Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Adriana Dice. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy, este episodio lo hago sobre todo porque hice una guía gratis de cómo lidiar con el estrés y me di cuenta que aunque ya hemos hablado anteriormente del estrés, me gusta este nuevo insight que después de haber investigado y buscado así, como que llegó a mí. Ustedes saben que me apasiona el cerebro, ¿no? Y cómo el cerebro lidia con este tipo de cosas. Entonces dije, ah, esto lo tengo que compartir, esto lo tengo que decir. Entonces, por eso estoy aquí. Lo que pasa es que sabemos que instintivamente nuestro cerebro reptiliano tiene formas de lidiar con una amenaza. Y el estrés al final es una amenaza, o sea, es una respuesta a una amenaza real o percibida, sí, perdón, real o percibida. Esto significa que no tienes que estar realmente en peligro de muerte para sentir que estás en peligro de muerte. Entonces, todas estas cuestiones como de obsesiones y ansiedad y así, mucho tienen que ver con lo que creemos que está pasando, con nuestra idea o nuestro pensamiento sobre una situación más que sobre la situación per se. Pero entonces nuestro cerebro está acostumbrado a ver las amenazas y a responder de una forma muy instintivamente, muy primaria ante esta amenaza, ante este problema. Entonces les voy a dar el ejemplo muy fácil, que creo que ya lo he hablado, de qué pasa si vas cruzando la calle y un coche no te ve y casi te arrolla. Entonces hay varias formas de responder ante esta situación. Entonces ya sabemos que es el flight or fight, ¿no? El pelear o el huir. Entonces tienes el que pelea, sería alguien que le gritaría al conductor, ¿qué te pasa? ¿Qué no me viste? Así pega en el cofre y hace un show y así y se enoja. El que huye es cuando tú instintivamente lo que quieres hacer es salir corriendo. Entonces como que brincas, te quitas, literal, sales corriendo de la situación. Entonces, obviamente esto es algo como muy básico, piensen en un mamut gigantesco persiguiéndolos. Pues es la forma en que respondemos a eso. Y creo que yo ya había hablado en un capítulo anterior, pero si no lo recordamos, que hay otra forma de responder, que es el freeze o quedarte congelado, que simplemente te quedas parado, ¿no? O sea, como que... Y esto también en el pasado lo que servía es que a veces si te quedabas muy quietecito, tu enemigo o el mamut o el animal o lo que sea no te ven, ¿no? Entonces todas estas películas de miedo donde la gente se esconde y hace así como, ¡ah, oh, que no me vea el monstruo! Eso es el freeze, el quedarte tan quietecito que te hagas uno con lo que está pasando, el camuflajeado y no te vean y no te ataquen. Y sí funcionaba y funciona mucho. Y en este caso es como que viene el coche ante ti y tú te quedas frenado, que hasta la gente te tendría que gritar, ¡quítate! Pero hay otro cuarto que me encanta porque tiene mucho más que ver con el estrés hoy en día, con las amenazas reales de hoy, de la modernidad, y no tanto con el instinto primario. Entonces, sí son instintivos, sí sale de una parte de tu cerebro que no ha procesado, del cerebro reptiliano que actúa, y ya luego piensa si era lo mejor o no era lo mejor. Pero es el cuarto, que es el fawn, que significa adular. Entonces, esto, ¿cómo va a ser una respuesta al estrés, Adriana? Pues es las personas que lo que hacen es disculparse, ¿no? Ay, perdón, no, no, como si creyeran, o sea, al final esto lo que nos dice es si crees que lo que pasa o la amenaza es tu culpa. Entonces tú eres el que está mal. Entonces, imagínate al pobre hombre intentando cazar un mamut, pidiéndole una disculpa al mamut por acercarse a él. Entonces por eso les digo que es algo más social de ahorita que tan instintivo primario del pasado, pero de que hay ese instinto y lo tenemos desde hace cientos de años, claro que existe. Ahora veámoslo en el ejemplo del coche. Es la persona que es, ay, no, perdón, perdón, ahorita me quito, ay, lo siento, lo lamento, y brincan, ¿no? Entonces es, o sea, el fawn o adular es estar de acuerdo con el otro constantemente, creer que el problema eres tú. Que tú eres el que está mal, la gente que se disculpa demasiado, la que siempre es este people pleaser, este que quiere agradarle a todo el mundo, es esto. Y entonces, ya que lo trasladamos, no con el mamut, no con el coche en movimiento, sino al día de hoy, pensemos en un ambiente laboral, pensemos en cosas de la escuela de los hijos o lo que sea, ¿no? Pensemos en el ambiente laboral. Entonces, también respondemos de estas formas. Entonces, puede ser que algo pase con tu jefe o con un... Pensemos más bien con un coworker, o sea, con uno en tu mismo nivel, un colaborador, para que no sea como brincar eso, que sea más fácil, ¿no? Entonces, te hizo una mala jugada tu colaborador y puedes perder el trabajo por culpa de este colaborador. Entonces, puede ser que reacciones de una forma agresiva ante este colaborador y te enojes y vayas y le digas y levantes tu voz y es que, ¿qué te pasa? Bla, bla. Puede ser que entonces lo que hagas es simplemente como, ¿sabes qué? No puedo lidiar con esto, qué mal, y solo te vas, ¿no? Y dejas ahí la junta a la mitad, el colaborador ahí a la mitad. Otro es que simplemente te quedes de, no puedo creer que me haya hecho esto. Y te quedas así como pasmado, o sea, como literal, así como, neta, no puedo creer que esto haya pasado, y solo te quedas en silencio, así, como ido. Es estas personas que luego les dan noticias muy fuertes y solo los ves así como idos. Y está la otra de decir, no, ay, no, perdóname, no, bueno, sí, seguramente fue mi culpa, no, bueno, no, pero yo quiero que todo esté bien, no quiero tener conflicto. Entonces, esto y el cómo respondemos de manera instintiva al estrés, lo que nos ayuda es, todos podemos responder de todas en algún momento. O sea, no es como si tú siempre has sido el del fight, así agresivo, te vas a morir siendo agresivo. No, no. Y hay algunas situaciones en las que responderemos de otra forma. Pero puede ser que tú creas que tú eres la persona más, ay, no, yo siempre voy a correr, ¿no? A mí si viene el malo, así, si yo estoy en una casa y siento que el asesino está abajo, como todas estas películas de miedo que yo me pregunto como ¿por qué van al sótano cuando no hay luz con una lamparita si saben que hay un asesino en la casa? Tú no lo entiendes, yo tampoco. Esos son los agresivos, esos son los que pelean. Pero entonces tú puedes jurar que tú eres, no, yo sí, yo iría abajo y sacaría al güey de Scream de los pelos. Y cuando realmente estás en esa situación, eres el primero en correr o te quedas así petrificado abajo de la mesa. Entonces, el punto es que tenemos que conocernos mejor para saber en cuál nos sentimos más cómodos, cuál es el que tendemos más a reaccionar de esa forma. Porque así vamos a poder, que es lo importante, responder mejor o lidiar mejor con estas cuestiones del estrés. Entonces, como lo he dicho muchas veces, el estrés no es malo por sí mismo, per se, sino el estar como con un ambiente de estrés por tiempo prolongado es lo que ya afecta. Pero el estrés llega a nuestra vida para hacernos pensar rápido, estar al tiro, contestar, salir adelante. O sea, el cortisol y la adrenalina, que son las dos hormonas que salen a nuestro cuerpo cuando estamos estresados, son buenas en bajas cantidades. El problema es cuando tu cuerpo es una bolita de cortisol. Y digo bolita porque aparte te hace engordar. Entonces, real, hay gente, como tal vez yo, soy una bolita de cortisol andante. Entonces, el chiste es, sí es bueno, sí nos ayuda a pensar mejor, sí nos hace reaccionar de cualquiera de estas cuatro formas, es una reacción al estrés. Incluso quedarte quietecito, así como que no me ve este coche, es una reacción al estrés. O sea, tú piensas que en el ejemplo del coche, tú te quedas así frenado y te logra escribir la persona. Oye, es una manera de reaccionar al estrés. No significa que no reaccionaste. Cualquiera de estas cuatro formas de reaccionar al estrés, las tenemos cuando tenemos el estrés y es bueno, para algo lo tenemos, para algo tu cuerpo te dice, hey, peligro, peligro, ¿no? Y tienes que reaccionar. El problema es cuando vives con un estrés prolongado. Entonces, lo que lastima nuestro estrés de manera prolongada es nuestras funciones cognitivas, el cómo pensamos. Entonces, para empezar, las decisiones, aunque al inicio siempre son buenas, rápidas y todo como para resolver y salir adelante cuando es el episodio pequeño de estrés, cuando ya es en forma constante y más prolongada, esta parte de tomar decisiones se ve sumamente afectada. No puedes tomar decisiones. Tomas malas decisiones. Entonces, una persona puede ser que esté bajo estrés y esté tomando malas decisiones porque no hay manera, está tan cansado su cerebro de tener que lidiar con todo que es como, no puedo tomar decisiones. Pero también afecta mucho la memoria. Cuando tú tienes estrés prolongado, una de las cuestiones cognitivas que más se ve lastimada es la memoria, porque al mismo tiempo también afecta tu capacidad de aprender. Entonces, ¿qué pasa con tu memoria a corto plazo? Tú estás recibiendo algún estímulo o algo de afuera, estás aprendiendo y lo estás subiendo a tu cerebro. Entonces, si tú no tienes la capacidad de aprender cosas nuevas porque no tienes atención, no tienes enfoque o lo que sea, no la puedes llevar al cerebro y el cerebro no la puede hacer una memoria. Entonces, aunque estén pasando cosas, lo olvidas. Pensemos en una cuestión súper triste, cuando un familiar, un ser querido tuyo muy cercano muere. Si yo te pregunto qué hiciste las primeras 2 horas después de que te dijeron que había muerto, vas a tener muchas lagunas mentales. Y eso es porque en un nivel muy grande de estrés, cuando todo tu cuerpo está así, lo primero que se apaga es tu cerebro. O sea, tu cerebro no puede con un overflow de cortisol, adrenalina, no puede. Entonces, no puedes aprender nada nuevo, no puedes crear estas memorias a corto plazo, tu cerebro no funciona bien y obviamente tus emociones también se ven afectadas. Porque con tanto cortisol y adrenalina en el cuerpo, tienes cambios de emocionales, estás irritable y todo esto en gente que lo tiene prolongado, ayuda cañón a la depresión y a la ansiedad. Y también hay otra cosa que me parece formidable, que es que se afecta mucho la parte del cerebro, que es la amígdala, porque el estrés activa la amígdala, ¿no? Es como, hey, lo necesitamos ahorita para procesar esto. Pero si todo el tiempo le estamos diciendo, hey, te necesitamos procesar, es verdad, también la amígdala procesa el miedo. Entonces, cuando tienes estrés por mucho tiempo, todo tu cerebro se activa mucho más a respuestas de miedo y te hacen más reactivo. O sea, ¿ves como estos scary cats, estos gatos que se asustan de todo? Bueno, esa gente, cuando lo ves en personas, es gente estresada. Y a mí me pasa. Hay veces que puedo estar tranquila, puedo estar normal, caminando por mi casa, no hay nada, porque estoy en paz y bien. Y hay días que mi esposo, el que vive conmigo desde hace 10 años, el padre de mis dos hijos, el amor de mi vida, entra al cuarto y grito. No es a medianoche, no lo hizo de una manera abrupta, simplemente estoy yo tan metida en mi vida con tanto estrés que él entra al cuarto y yo ¡ah! Y me espanto. Eso es porque ya está afectado el exceso de trabajo de mi amígdala y el nivel de estrés que estoy teniendo todo el tiempo. Entonces, te das cuenta cuando una persona es como muy asustadiza, así como un gatito asustón, un scary cat, es también porque ya su cerebro está tan cansado de pensar, de estar así, que de todo mundo, de todo se asusta. Entonces, ya que vimos estas cuatro maneras de responder, lo importante es cómo vamos a lidiar con esto. O sea, al final, eso es lo que queremos. ¿Cómo poder lidiar con este tipo de cosas? Entonces, hay una guía que preparé, les digo, la que me inspiró a hacer esto, que es completamente gratis y les voy a dejar el link aquí abajo para que tengan ejemplos específicos de preguntas, introspección, todo para saber cómo lidiar con cada uno de esos. Pero en general les digo que cualquier respuesta que nosotros, o sea, cualquier forma de responder al estrés que tengamos, de las cuatro, flight, fight, fun, freeze, cualquiera, lo que más ayuda son las cosas que les voy a decir ahorita. Entonces, la primera es la relajación. Ay, sí, Adriana, pero es obvio. Sí, ya sé que es obvio, pero no porque sea obvio significa que todo el mundo lo hagamos. La relajación juega un papel importantísimo. Hay muchas técnicas de relajación que justo lo que buscan es regresarte a tu centro, calmar tu corazón, la presión sanguínea, todo eso. Entonces, hay millones de técnicas. Está desde hacer respiraciones profundas, está el 478, o sea, como que hay muchas técnicas de respiración, la que te funcione, hazlo, respira, no hay nada mejor para el cuerpo que una buena respiración. También está el PMR, que es Progressive Muscle Relaxation, relajación progresiva muscular, donde vas visualizando y te vas relajando poco a poco. Todo esto funciona, por supuesto que funciona. Y si no sabes qué hacer, te vas a podcast sobre esto, vas a YouTube y pones meditación y déjate guiar. O sea, al inicio déjate guiar por alguien más. Si ya después lo puedes hacer tú solo, perfecto. Otra cosa que funciona también muchísimo es el mindfulness. Yo obviamente me encanta el mindfulness. Por algo lo estudié, lo predico, ¿no? Lo enseño. O sea, está metido en todo lo que yo hago. Porque el mindfulness es centrarte en el aquí y en la ahora. Muchas veces este estrés, como les recuerdo, que es estrés percibido, o sea, no tiene que ser real, no tiene que venir el mamut hacia ti para tú creer que el mundo se te está acabando. Y entonces, cuando tú te centras en el aquí y el ahora, eliminas muchísimos de estos triggers de estrés del futuro, de qué pasaría o de qué hice mal. Y entonces te centras y sabes que aquí, ahorita, en este momento estoy segura, estoy bien. Y entonces es más fácil que tu nivel de estrés baje. Entonces, hacer todas estas meditaciones o conexiones del aquí y el ahora ayudan un montón. Hacer actividad física, todos lo sabemos, hagámoslo. Yo me puse de propósito este año, no soy buena haciendo ejercicio, nunca lo he sido. Quien me conoce sabe que soy la bolita de cortisol cambiante, corriendo por ahí. Pero bueno, no es algo que yo haya metido a mi rutina y he intentado hacerlo de muchísimas formas. Ahorita llevo una rachita que lo he logrado, gracias al cielo. Pero lo que hice yo de propósito de nuevo año, este inicio del año, fue, y lo tengo aquí pegado enfrente de mí, estirarme. Al menos estírate. Si te has dado cuenta que llevas 4 horas enfrente de la computadora trabajando, metido en tus cosas, bla, bla, y ni siquiera te has parado y estirarte, párate y estírate como gatito. Estírate, mueve todo, bla. Y eso no saben la diferencia que me ha hecho. No es correr 45 minutos, no es ir 2 horas al gimnasio, no. Pero para mí me hizo la diferencia porque de la nada pasé a algo. Y ya cuando te estás estirando y te está gustando lo que sientes, bueno, ya mi siguiente paso fue hacer 15 minutos diarios de ejercicio. Y entonces ahí vas, lo vas haciendo, lo vas incluyendo a tu vida. Otra cosa es todas las técnicas de cognitive behavioral, o sea, como cognitivo conductual. Gracias. Oh, se me fue. Todas estas técnicas que te ayudan a trabajar un poco más con tu mente para educarla a pensar mejor. Porque si tú piensas mejor, si desde adentro logras hacer todo lo cognitivo-conductual, si lo logras hacer, tu conducta va a ser distinta. Entonces, hay varias técnicas como cambiar los pensamientos negativos. Y sí, sé que suena súper fácil, pero aquí lo único que te dice es detecta cuál es tu pensamiento negativo y cámbialo por uno positivo. Ay, Adriana, pero eso me parece tan tonto. Ajá, no lo hacemos. Siempre creemos que el fin del mundo, que lo peor va a pasar y nunca pensamos en lo mejor que puede pasar. Entonces, si vas a pensar un escenario fatalista, algo terrible, está bien, piénsalo. Si eso es tu deseo, hazlo. Pero darle la misma importancia y tiempo a pensar el mejor escenario, que todo va a salir bien. Es eso un poco el cambiar, el reto de cambiar los pensamientos negativos. Está el otro que es el solucionar problemas o el problem solving, que aquí lo que quiere decir es, entre más entrenes a tu mente a pensar en millones de posibilidades, millones de opciones para lidiar con un problema, tu mente se va a sentir más tranquila, porque si algo viene externo, ¿no? Te corrieron. Y tú piensas, ya, no, mi vida se acabó porque no tengo este trabajo. Y te das cuenta que hay mil buenas soluciones para cualquier problema, entonces tu nivel de estrés baja y dices, ok. Y esto es nada más entrenar a tu mente a ser mucho más creativa a la hora de pensar en soluciones. Y bueno, otro que también me gustó mucho es el apoyo social. Es una manera de lidiar con el estrés. ¿Qué es el apoyo social? Obviamente, amigos, conocidos, salir, reírte, poder hablar de lo que te está agobiando. Todos deberíamos de tener una o dos personas con las que realmente nos podamos abrir, ser honestas, confiar. Oye, esto estoy pasando. Y nos ayudan, nada más el decirlo, nos ayuda a bajar ese nivel. El tener esa persona nos ayuda a bajar el nivel de estrés. Y si tú me dices, no, Adriana, no tengo a nadie, me choca la gente, solo abrazo a mi gato todas las noches. Eso, bueno, también es positivo, ¿no? Pero bueno, no tengo a nadie. Busca ayuda profesional. Busca alguien con quien poder hablar, rebotar ideas. Que no sientas que cuando solo estamos en nuestra cabeza, nuestros problemas se vuelven más grandes, nuestro estrés es enorme. Busca poder sacarlo y compartirlo con alguien más. Y bueno, esas son algunas recomendaciones que les tengo para ustedes el día de hoy para poder lidiar mejor con el estrés, independientemente de cuál sea su respuesta natural ante el estrés. Les recuerdo, tengo la guía gratis aquí. Pueden darle clic en donde sea que le den clic, en donde sea que me estén escuchando, para descargarla completamente gratis, porque yo lo que quiero es ayudarlos a ustedes, que ustedes tengan mejores herramientas para lidiar con el estrés, para manejarlo y que vivan una vida más tranquilos y felices. Y cuando venga el estrés, que sea bueno, que se acepte, que se abrace con los brazos, se haga así con los brazos abiertos y todo, pero para que nos ayuden un momento y luego vámonos. Yo quiero una vida tranquila y feliz para mí y para ustedes. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero hayan disfrutado este larguísimo episodio. Ya vi cuánto tardó. Pero bueno, aquí tengo la guía y espero que nos escuchemos muy, muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Bye!